las 1:06 en estos momentos, y antes de seguir con nuestro tiempo de entretenimiento en COPE Pontevedra, te damos la bienvenida si te acabas de reincorporar, y vamos a dar una vuelta por la actualidad para que sepas qué es lo que está ocurriendo. Silvia Vieito, ¿qué destacamos en este jueves 25 de febrero?
Pues que hoy el gobierno local de Pontevedra ha confirmado que no va a retirar los recibos de la tasa de saneamiento del rural, tal y como pedía la oposición de Pontevedra. Una iniciativa del Partido Popular que mejor la explicaremos en unos segundos con el presidente local, con Jacobo Moreira.
Vaya, por Dios, pues ahora que nos dé cuenta, se quede la réplica el invitado que tenemos aquí. Analizamos ahora las novedades políticas sociales y económicas con Jacobo Moreira, presidente del PP en Pontevedra.
El Volkswagen Polo lleva 40 años enamorando a familias completas, pero en Bepersa te daremos la razón definitiva para que pongas un Polo en tu vida. Solo en febrero tienes la oportunidad de hacerte con un Polo desde 8.990 euros, unidades limitadas. Decídete y ven ya a Bepersa. Te esperamos en Vila García, Pontevedra, y en bepersa.com.
Jacobo Moreira, presidente del Partido Popular en Pontevedra. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal ha pasado la semana?
Pues con mucho ajetreo. Empezamos la semana política el lunes con...
Fuerte.
Muy fuerte, con un pleno bastante vergonzoso. Digo, para la imagen de la ciudad, estos días todos los podemos comprobar. Ayer incluso venía en el coche escuchando una cadena de radio nacional y salía Pontevedra, pero por un tema bastante denigrante y triste, ¿no? Creo que hemos... o han perjudicado muchísimo la imagen de Pontevedra relacionándola con noticias tan poco edificantes, ¿no?
Mariano Rajoy ya es declarado persona non grata aquí en Pontevedra por haber aprobado esa prórroga de encenurización, o por haberla pues dado el visto bueno en este caso. Usted se remontaba al gobierno de Touriño en este pleno, al bipartito que aprobaron las condiciones medioambientales de ENCE en su momento. Vamos a escuchar, si no le importa, su intervención en el pleno de este lunes.
Resulta que descubrimos que quien le dio la autorización ambiental para que pudiera seguir trabajando fue el gobierno de la Xunta, del BNG y del Partido Socialista. Pero esto, ¿cómo es? Usted, a ver si lo entiendo bien, señor Fernández Loy. Ustedes, cuando estaban en la Xunta, emitieron una declaración diciendo que ENCE cumplía toda la normativa ambiental. Lo dijeron ustedes. Ahora dicen que contamina. ¿Cuándo nos mentían? ¿Antes o ahora? Yo es que me pierdo. Y lo único que hizo el gobierno del Partido Popular fue comprobar si ENCE seguía cumpliendo los requisitos y las condiciones que ustedes, cuando estaban en la Xunta, le pusieron en 2008. Nada más. Y como cumplen, se le da la prórroga. Nada más.
El alcalde Miguel Ángel Fernández Dores, con todo el derecho que tiene a contestar, el martes pasado respondía en nuestro programa.
Que aí había unha empresa e que tiña unha concesión, teóricamente, hasta 2018, que cando remataba o plazo dado pola Lei de Costas para recuperar os espacios marítimo-terrestres ganados ao mar no seu día en todo o Estado, e polo tanto, a decisión grave foi cambiar a Lei de Costas que permita ampliar esa concesión, e logo despois facer unha concesión que, no caso do señor Rajoy, a fixo, ademais, con un goberno en funcións, non sei, o que si teño que decir, porque o meu comportamento foi coherente sempre co posicionamento de ENCE. Eu sempre pensei que a recuperación da ría era algo máis positivo que o mantimento das empresas encenosas na ría. Estou plenamente convencido deso, porque Pontevedra é unha cidade que é un referente.
Coherencia ante todo.
En absoluto, es una absoluta hipocresía. Con el corte que antes me ponía usted, está claro que el BNG y el Partido Socialista tuvieron en su mano parar la actividad de esta fábrica. Y en el 2008 fueron ellos, cuando estaban en la Xunta, los que dijeron que ENCE cumplía la normativa medioambiental y le dieron una autorización ambiental, que, como decía yo en el pleno, en el corte que antes salió, la Xunta se limitó a comprobar si ENCE cumplía la autorización que le dio el bipartito. Es decir, si contaminaba, entonces no tenían que haberle dado la autorización ambiental, y hoy no estaríamos hablando de darle o no darle una prórroga, porque la fábrica ya no funcionaría. O sea, me parece una hipocresía absoluta, y yo creo que ya está bien de que el BNG, que el Partido Socialista y de que el señor Lores nos tomen el pelo a todos, ¿no? Porque yo ayer en el Parlamento tuve que volver a sacar esa autorización ambiental y recordarle al BNG, y creo que el señor Lores, dicen que manda mucho el BNG, y si no estaban de acuerdo con aquella autorización, pues tuvieron una ocasión formidable para romper el pacto de gobierno entre el PSOE y el BNG en la Xunta. Pero al no romper, demostraron que ellos fueron los que estaban de acuerdo en que ENCE siguiera haciendo su actividad. Y si no le hubieran dado esa autorización, pues habría parado su actividad y hoy no tendríamos que dilucidar si dar una prórroga o no, porque ya no habría fábrica. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es que nos han dejado un problema que ha tenido que gestionar un gobierno. Y un gobierno que creo que de forma responsable y coherente, con todas las discrepancias que personalmente podemos tener con la situación de esa fábrica, que yo también las he manifestado, pero creo que la decisión más responsable que se podía haber tomado, tal y como están las cosas, era que la empresa siguiera su actividad, eso sí, con una serie de condiciones que yo he puesto encima de la mesa y que espero que la empresa cumpla. Y así creo que vamos a ganar todos. Ahora, creo que ya está bien de hipocresía y de demagogia, porque, mira, le digo una cosa, el otro día en el Pleno no pasó una desgracia porque Dios no quiso. Porque estaban los ánimos muy crispados, había gente muy crispada con un sentimiento y gente muy crispada con otro sentimiento, y allí poco faltó porque saltaran chispas. Y de eso, si llegan a saltar chispas, el responsable iba a ser el alcalde de Pontevedra, que no le quepa la menor duda.
Uh-huh. Y hablando de esa incoherencia cuando gobernaban juntos en la Xunta PSOE y BNG, desde la Consellería Socialista de Medio Ambiente se le daba la concesión, el BNG se lavaba las manos con esa decisión, pero seguían gobernando juntos en la administración autonómica, y ahora se plantea un escenario en el que, además de unirse Marea o Podemos, al Estado, al Gobierno central, se le pide que revoque la concesión de la prórroga a ENCE. Si gobernasen los socialistas, con quien quiera que pudieran hacerlo en el Estado, Lores duda de que lo hagan finalmente. ¿Qué posibilidades tendrían?
Mire, que no me cabe la menor duda de que ni el bloque le retiraría esa autorización, porque el bloque, cuando tuvo oportunidad en la Xunta, le dio una autorización para que siguiera. Insisto, si no le hubieran dado esa autorización no habría seguido la fábrica, pero se la dio el bloque con el PSOE, y de Marea o de Podemos, o yo no sé ni cómo se llama todo ese conglomerado, hace poco pues dijeron que iban a reivindicar para el pacto de gobierno a nivel nacional que se retirara la autorización de la prórroga de ENCE. Bueno, ya he visto el caso que la han hecho, ¿no? Porque en el pacto que llevaba Podemos con el Partido Socialista no había ninguna referencia a esa petición. Es decir, si a Marea no le hacen caso ni los suyos en Madrid, ¿cómo le va a hacer caso el resto de los ciudadanos? Es que si no están de acuerdo ni sus jefes de Madrid y de Podemos, ¿cómo le vamos a hacer caso a los demás partidos? Está claro que nadie hace caso a este grupo. Es una auténtica barbaridad y creo que en este sentido, pues aquí estamos con una auténtica demagogia, jugando con puestos de trabajo y jugando además derivándolo al ámbito personal del ensañamiento hacia una persona que creo que Mariano Rajoy, que le puede gustar o no le puede gustar a muchos ciudadanos, pero Mariano Rajoy en Pontevedra el 20 de diciembre ganó las elecciones con holgura, 16.266 votos, mientras el señor Lores, que era candidato y se presentó también en las listas al Congreso, sacó 3.200. Creo que el balance está claro de lo que opinan los vecinos de Pontevedra, y en todo caso me parece muy poco cortés, me parece ruin que a un vecino de Pontevedra, un alcalde, permita que se le tilde de non grato, porque se juega con los sentimientos de muchas personas y se trata de ensañarse con una persona que yo creo que no es la función, y así lo ha dicho el secretario, no es función de un ayuntamiento ponerle calificativos a sus ciudadanos.
Uh-huh. Y si al finalmente pues se consigue formar gobierno a nivel nacional, como estamos pendientes de que pues llevamos 2 meses en el aire en España, antes nos reíamos de otros países de Europa y ahora estamos nosotros así. Bueno, si al final lo más probable es que suba al poder Pedro Sánchez, por ejemplo, y no se revoque esa prórroga de ENCE, porque no sabemos si al ponerlo contra las cuerdas Pedro Sánchez lo va a hacer, sí o no, entonces también se habría que declarar persona non grata a Pedro Sánchez. Habría una lista de bloqueados,
claro,
al final.
Es que si empezamos a declarar non grato a todo el que no piensa como nosotros, pues los políticos nos vamos a dedicar a perder el tiempo declarando non grato a todo el que nos caiga mal. Pero creo que no es para lo que nos han elegido los vecinos de Pontevedra, ni para lo que los políticos están en los cargos para representar a los vecinos.
¿Pero qué pasaría ustedes si no se revoca esa prórroga con Pedro Sánchez en el gobierno? ¿Qué pasaría en Pontevedra? ¿Cuáles serían las reacciones? ¿Las mismas que con el PP?
Nosotros no íbamos a pedir declaración de non grato a nadie, sino que estaríamos de acuerdo con esa decisión, porque creo que la decisión está correctamente tomada, y si alguien no está de acuerdo tiene que ir a los tribunales. Nosotros no entramos en ese circo de declarar non grato a una persona o no. Es verdad que a mí me han recordado que hace, no sé, unos años en FENE se declaró non grato a Rodríguez Zapatero, que mire que tenía méritos, pero yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Pero en todo caso, se le declaró non grato porque condenó a muchas personas de FN a quedarse sin trabajo. Aquí precisamente es todo lo contrario. O sea, se basa en una decisión por la cual se facilita que una empresa siga desarrollando su actividad y pueda incrementar su actividad. Esos más puestos son más puestos de trabajo, mejora de la economía de Pontevedra, y creo que no tiene parangón un caso con el otro, ¿no? Pero en todo caso discrepo de que la función de los ayuntamientos y de los alcaldes sea declarar personas no gratas a nadie, porque creo que estamos aquí para resolver los problemas de los vecinos de Pontevedra.
Y problemas como los que tienen los de la zona rural con el tema de saneamiento, de esos recibos que llegaron a sus casas cobrándole no solo la tasa actual, sino también de los 4 años anteriores que no se les había pasado. Y ahora el gobierno local, después de que el Pleno acordase que se debían retirar esos recibos, porque a algunos vecinos sí que se les dio la razón, que estaban mal cobrados, ahora el gobierno local presenta un informe de funcionarios del concello en el que se autorreafirman en que no los van a echar para atrás.
Bueno, esto es lo que nosotros llamamos frente al timo del revisor del gas. Ahora hay un timo nuevo, que es el timo del alcantarillado, en el cual, que consiste en que el ayuntamiento le manda unas cartas a los vecinos de rural cobrándoles por un servicio de alcantarillado que no han recibido, y encima les cobra los cuatro últimos años en los cuales no han recibido ese servicio. Hay vecinos que han reclamado, nosotros hemos acogido muchas reclamaciones para canalizarlas, han reclamado, les han dado la razón, un órgano independiente del ayuntamiento les ha dado la razón, y lo que hemos pedido es que este criterio que ha sentado este tribunal se aplique a todos los vecinos, haya o no hayan recurrido, porque hay vecinos pues que no tienen conocimiento, no tienen posibilidades de informarse o no tienen medios para asesorarse y no han reclamado. Pero creo que lo justo es que si a unos no se les ha cobrado porque no procede a cobrarles, hay que revisar la situación de todos para que aquellos en los que estén en el mismo caso se les anulen esas liquidaciones y se les devuelva el dinero si es que han pagado. Hay un acuerdo que llevamos al pleno el otro día, salió aprobado. Y lo que tiene que hacer el gobierno es cumplir los acuerdos plenarios, le guste o no le guste. Y los funcionarios tendrán que acatar también, tendrán que superar las presiones que están recibiendo por parte del concejal, entre ellas ocultarnos a nosotros el informe, porque nosotros no hemos tenido acceso a ese informe, a pesar de que somos los promotores de esa iniciativa y que llevamos una semana pidiendo ese informe.
Y que tiene fecha de 19 de febrero.
Y pues mire, yo desconocía ese dato, pero 19 de febrero fue después de la comisión, fue el día del pleno, y nosotros teníamos que tener acceso a ese informe, no lo tenemos. Los funcionarios no nos lo facilitan. ¿Por qué? Por presiones del concejal. El contenido, me temo que está redactado al dictado del concejal, y lo que tienen que hacer es dejar de buscar artimañas, dejar de hacer perder el tiempo a los funcionarios con informes inútiles, y dejar de presionarlos, y lo que tienen que hacer es cumplir el acuerdo del Pleno y además cumplir los acuerdos del Tribunal Económico Administrativo. Todo lo demás es persistir en que el señor Lores está timando a los vecinos de Pontevedra.
En cuanto a esos acuerdos plenarios, que ha habido también pues polémica con todo esto, no está muy claro la sintonía entre el BNG, entre el PSOE y entre Marea o Podemos, ya que bueno, Lores decía el otro día que no se fiaba mucho de si Pedro Sánchez salía a gobernar. Hablamos aquí en política local de esa declaración que hacía Agustín Fernández, el portavoz del PSOE, diciendo que bueno, que si no cumple Lores con los acuerdos plenarios lo iba a llevar al juzgado. El alcalde se sentía pues indignado con todo esto, decía que se sentía quemado y los retaba a todos ustedes a gobernar en oposición y que él se retiraba porque se sentía torpedeado. ¿No es triste que una corporación municipal, en vez de dedicarse a los vecinos, se acabe en un juzgado?
Bastante triste, pero cuando usted se encuentra de frente con un alcalde que dice que los acuerdos del Pleno se los pasa por el forro, que no va a cumplir la normativa, que se va a hacer insumiso a la ley, incluso a sentencias judiciales, pues este señor no sé en qué mundo vive. Es que hay unas normas que hay que cumplir, porque los vecinos tienen que cumplir las ordenanzas. A los vecinos, cuando les llega el recibo de la contribución, la tienen que pagar, y si no, le embargan. Este señor tiene que ser el primero en dar ejemplo. Y si se están rinconando sin hablar con nadie, sin pactar con nadie, está siendo acosado y no se encuentra capacitado para seguir gobernando, tendrá que presentar la dimisión. Pero desde luego, si él se presentó o tuvo el respaldo de los ciudadanos, su obligación es gobernar y tiene que aceptar que la oposición tiene que fiscalizarlo. Y este señor, el señor Fernández Lores, no es un neófito a esto. Él lleva 29 años siendo concejal, 29 años. Yo creo que ya debería saber de qué va esto y debería recordar lo que hacía él cuando estaba en la oposición. Y si quiere, un día pues revisamos la hemeroteca de lo que decía el señor Lores cuando estaba en la oposición. Este señor tiene que aceptar que la oposición está para fiscalizar y tiene que cumplir la normativa. Y es muy grave eso que está diciendo de que no va a cumplir la normativa municipal. Es muy grave.
Ustedes se han planteado la oposición unirse y seguir los consejos que dice el alcalde de plantearse un gobierno aparte.
No lo hemos planteado. No hemos planteado porque nosotros siempre hemos respetado que quien gana las elecciones tiene que gobernar. Los vecinos de Pontevedra dijeron que quería que gobernara el señor Lores y fuimos los primeros en decir que tenía que gobernar el señor Lores, pero al mismo tiempo que tenía que ser fiscalizado. No nos barajamos eso porque nosotros somos los que defendemos que quien gana gobierna y quien pierde tiene que estar en la oposición. Y vamos a cumplir ese mandato y trabajar para que en las próximas elecciones conseguir la confianza mayoritaria para que los vecinos nos permitan gobernar.
En minoría, como lo hace ahora el señor Lores, y en ese camino a las próximas elecciones municipales dentro de 3 años, los vecinos, los votantes piden regeneración y cambios también en el PP a nivel de toda la provincia, con Alfonso Rueda en esa recta final de recabar apoyos para convertirse en el nuevo presidente a nivel provincial. Si se lo propusieran, ¿también harían un retoque en el gobierno local de Pontevedra, en el Partido Popular de Pontevedra?
Bueno, nosotros hicimos un retoque hace año y medio. Ya hicimos en un congreso que llevábamos como 6 años sin congreso. Se hizo el congreso, se hizo la renovación del partido, ha entrado gente nueva, tanto en la organización del partido como luego en las listas. También hemos renovado bastante las listas del ayuntamiento, y concejales hemos trabajando y hemos hecho la renovación, y cuando toque haremos la renovación. Es decir, el Partido Popular tiene que mantenerse vivo y tiene que entrar gente nueva. El otro día hablamos aquí de la renovación. No tiene por qué ser gente joven necesariamente, puede ser gente con experiencia y gente mayor, pero que no haya entrado en política. Pero desde luego siempre hemos cumplido la renovación. Que no la ha cumplido es el BNG. Si usted mira las listas del BNG del año 99 y las de ahora, prácticamente son las mismas caras. El alcalde lleva 29 años de concejal. Yo creo que ya es un tiempo. Vamos, yo no aspiro a estar 29 años de concejal, así se lo digo. Yo creo que es un tiempo más que prudencial como para renovar. Pero hay partidos que no se renuevan, y no solo no se renuevan físicamente, sino que lo peor es que no se renuevan de ideas, sino que van a peor. El señor Lores es mucho más regresivo hoy en día que hace 16 años. Cada vez está más cerrado en sí mismo, cada vez es más hostil a los pactos, no conseguimos pactar nada con ellos. Y los problemas de Pontevedra que tenían en el año 99 de Pontevedra siguen existiendo 17 años después. Esta es la realidad.
¿Cree usted que este es el último mandato de Lores?
No lo sé. Eso dependerá de él y de los vecinos de Pontevedra. Yo trabajo para que así sea.
Y en cuanto al panorama que nos espera a nivel nacional, estamos pendientes de lo que pase el lunes, el martes. Va a ser fechas claves para nosotros. Pero todo parece indicar... Bueno, la lógica más bien parece indicar que con de apoyo de Ciudadanos no le va a servir de nada. Podemos se ha levantado de la mesa ofendido, diciendo, oye, estabais negociando con nosotros, ahora cogéis y os vais con nosotros. Yo me levanto y me voy. Hay segundas elecciones casi seguro. Lo que no se sabe, lo que duda la gente, es, por encuestas que se han hecho recientes, si esos votos van a cambiar respecto a las elecciones del 20 de diciembre. Si la gente, viendo todo lo que se ha movido, mucha gente que o muchos políticos que han dicho, vendo hasta mi madre por un puesto, por un ministerio, por un puesto en el nuevo gobierno, si a la gente le va a cambiar la olla un poco y va a decir, bueno, voy a cambiar el voto, voy a castigar o voy a pensarme mejor las cosas de lo que he hecho al principio. ¿Cómo ve usted este panorama?
Yo creo que estamos asistiendo a un circo del cual los españoles están cansando ya. Todos estos tejemanejes y estas puestas en escena, un día hablo con uno, luego con el otro, luego con el otro, no con el uno. Me parece que los vecinos, los ciudadanos están cansando de todo esto. Y aquí la única persona que veo con coherencia, el único partido serio que ha sacado a España de un grave problema, de una grave situación, y que es el partido que tiene que seguir gobernando, no porque lo diga yo, sino porque ha ganado las elecciones, y creo que a ver si una vez por todas los políticos de la oposición se dan cuenta de que tiene que gobernar el que ha ganado las elecciones, como nosotros hemos hecho en Pontevedra y en otros muchos sitios. Y es más, como siempre se hizo en España a nivel nacional, siempre gobernó el que ganó las elecciones. Pues si no se dan cuenta de eso, yo creo que lo van a pagar. Si hay nuevas elecciones, lo van a pagar, porque los ciudadanos se dan cuenta de quién está aquí para buscar un sillón y quién está para gobernar. Y la persona más capacitada, con más experiencia, que más necesitamos ahora, es el Partido Popular. Y el partido y el candidato que ganó las elecciones es el señor Rajoy. Es que no, creo, no veo por qué hay que darle más vueltas. Si ha ganado, tienen que aceptar que ha ganado. El Partido Socialista tiene que aceptar que ha perdido las elecciones, que ha sacado el peor resultado de la historia del PSOE, y que Ciudadanos tiene que desempeñar el papel que le toca, que le han dado los ciudadanos de España, nada más. Y yo creo que toca apoyar al gobierno del Partido Popular, porque aquí lo que preocupa es España, no el sillón del señor Sánchez o el señor Rivera o del señor Iglesias.
Por cierto, esta semana el señor Mariano Rajoy ha sido entrevistado en 13TV. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver esa entrevista, porque le preguntaron precisamente y él respondió que tenía una conversación pendiente con Alberto Núñez Feijóo sobre su próximo destino. ¿Se avecinan cambios en el Partido Popular de Galicia?
Lo vi la cuando le hicieron la pregunta y la respuesta que dio él, y bueno, pues supongo que tendrán esa conversación, ya sabremos qué sale de esa conversación, pero no sé nada más, sinceramente.
¿Le queda mejor la silla a Alberto Núñez Feijóo? Se lo vuelvo a preguntar después de las declaraciones de Mariano Rajoy. ¿Cerca de Moncloa o mejor en San Cayetano?
Bueno, el señor Feijóo hoy es el presidente de la Xunta, ha hecho un gran trabajo y yo creo que sería el mejor candidato para seguir siendo presidente de la Xunta, pero es que lo demás ya no depende de mí.
Bueno, pero si hay una conversación pendiente, es que hay algo de qué hablar.
Pues tendrán que contarnos el señor Rajoy y el señor Feijóo que sale de esa conversación, pero no. Hoy por hoy creo que el señor Rajoy está trabajando para volver a ser presidente del gobierno y el señor Feijóo está haciendo un magnífico trabajo en la Xunta de Galicia y creo que Galicia le debe mucho también al señor Feijóo.
Bueno, en cuanto a la oposición, ya lo cerramos, la oposición que puede enfrentar a Alberto Núñez Feijóo por parte del PSOE, aquí obviando ya pues las mareas y Podemos que va en declive, ya viendo lo que estamos viendo. Se habla también, se toca el nombre de José Blanco como variante a Besteiro. ¿Cuál prefiere de los dos, si tiene que elegir?
Me da igual, porque el señor Feijóo tiene un balance acreditado y un trabajo fabuloso, es conocido a nivel nacional por el cumplimiento de los objetivos de déficit, por mantener la sanidad, por no haber pedido el rescate, ¿no?, al gobierno nacional, no ha tocado nunca el fondo de financiación local, no ha necesitado ayuda del Estado para seguir adelante. Y creo que hoy por hoy todo el mundo sigue confiando en Feijóo y por muchos candidatos que nos pongan en la oposición, el trabajo hecho está ahí. Y la oposición, pues mire, el Partido Socialista está hecho unos zorros, hoy por hoy no tiene ni candidato y el resto de partidos, ¿qué quiere que le cuente? AGE cada día es más pequeño, ¿no? En el Parlamento de Galicia cada día son menos diputados. El señor Beiras ni va por el Parlamento.
Vamos a ver lo que nos espera primero en el panorama nacional y después vamos escalón por escalón.
Perfecto.
¿Te parece? Jacobo Moreira, presidente del Partido Popular en Pontevedra. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Es de la 1:29 y vamos a cerrar con un poco de música para despedir este jueves. ¿Te parece, Silvia?
Y volvemos con más actualidad ahora de España y del mundo y a las 2:20 local y comarcal.
Gracias por estar con nosotros. Te dejamos con Coldplay para que disfrutes de este jueves. Hasta mañana.
Buen día.
Una y media, 12:30 en Canarias.